Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Estamos en la recta final de la serie de la Carta de Colosenses y estamos viendo una subserie que tiene por título Ministros Invisibles, ahí donde estamos. Y hemos visto ya hasta el día de hoy varios de ellos. Hemos visto a Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús el Justo, Epáfras y Lucas. Y el día de hoy nos enfocamos en Demas, quien es uno de los últimos discípulos, ministros invisibles dentro de la carta de Colosas. El apóstol Pablo se estaba despidiendo de todos y en cada uno de ellos, aunque se ven muy cortos los nombres, hay una gran historia y un gran apoyo para el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, miraremos a Demas. Demas es un discípulo que se menciona muy poco en la Escritura, del cual podemos aprender de una manera inmensa, especialmente por la manera en que al parecer termina su obra misionera con el apóstol Pablo. El nombre Demas es un nombre griego que significa la gente o la población. Y dice ahí en Colosenses 4, en el versículo 14, dice así: os saluda Lucas, el médico amado, el que vimos en la última lección. Y dice, y Demas, esto es otro hermano que le ayudó muchísimo al apóstol Pablo. Según esta carta, la carta de Colosas se escribe aproximadamente en el año 58 al año 61 después de Cristo. Y Demas, quien fue un gran siervo dentro del contexto de esos años, le ayudó mucho al apóstol Pablo en su ministerio. Pero dice ahí también, si recuerdan en Filemón, en el capítulo 1 o en el versículo 24, porque no hay capítulos, Filemón 24, habla acerca de Demas. Recuerden que la carta de los Colosas fue escrita junto con la carta de Filemón. Una es enviada por Epáfras y la otra llega a la iglesia de Cristo que se encontraba en la casa de Filemón. Y cuando llegan en forma uniforme las dos a Colosas, la manera en que Pablo le llama a Demas aquí, le llama un colaborador. Dice 1.23, te saludan Epáfras. Recuerden que Epáfras fue quien estableció la obra en Colosas. Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, quien estaba al parecer con Pablo en Roma y después va y lleva la carta. Versículo 24, Marcos, recuerden que Marcos es Juan Marcos, quien escribe el Evangelio, de este ya vimos. Aristarco, recuerden que Aristarco fue alguien que le ayudó mucho a la logística de Pablo, de sus viajes misioneros. Demas, y ahí está mencionado otra vez Demas. Lucas, quien es el médico, quien escribe también el Evangelio. Mis colaboradores, y ahí se le llama a Demas un gran colaborador también. Entonces, es interesante porque Demas está con Pablo. Demas está en este contexto de la colaboración del ministerio, pero solamente 5 o 6 años después, este Demas recibe una mala nota de parte del apóstol Pablo en la recta final de su vida. Y en la segunda carta de Timoteo, ahí mismo, cuando se habla de este Demas, ya no se habla en un contexto positivo de colaboración, sino se habla en un contexto negativo, de gran pesimismo. Y en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, dice ahí en el versículo 9 y 10, y recuerden que en cuanto a este Demas, solamente habían pasado 5 a 6 años después que le llama colaborador. O sea, Demas es un gran colaborador de Pablo, carta de Filemón, carta de Colosas, le está ayudando mucho y solamente pasan 5 o 6 años, que cuando alguien es joven, 5 años parece mucho, pero cuando alguien es grande, 5 años realmente no es casi nada. Y solamente 5 o 6 años pasan y entonces el apóstol Pablo indica una nota negativa en cuanto a Demas. Y dice ahí, 2 Timoteo 4:9, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, ahí está otra vez Demas, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y entonces encontramos ya por primera vez la nota negativa de parte de este Demas. Dice la Escritura, porque Demas me ha desamparado. Es la primera cualidad, característica que se ve de este Demas. Lo ha desamparado. Y luego dice la segunda parte, dice, amando a este mundo. Y luego la última parte dice, y se ha ido a Tesalónica. Y bajo estas tres expresiones vamos a desarrollar la lección. Porque cuando uno tiene mucho tiempo en el Evangelio, en el camino del Señor, vas a ver muchísimos hermanos y hermanas que se unen con gran fervor a la obra y que después de un tiempo simplemente deciden a abandonar la obra por varias razones personales, simplemente se van. Esto es algo muy normal, esto es algo que sucede, esto es algo que pasa, es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar. No siempre quien está contigo al principio va a estar contigo al final, no siempre quien está contigo en la recta media va a estar contigo al final. Tenemos que acostumbrarnos a ver hermanos que vienen y hermanos que van, hermanos que llegan y hermanos que deciden retirarse. Es parte de la realidad, es parte de la vida, es parte del ministerio. Y la primera expresión que menciona es esta parte de me ha desamparado. Una palabra griega que se conforma realmente de dos. La primera teniendo, por ende, en forma negativa, dice dejar abajo o dejar por algo que está más abajo del estatus en el que se encuentra. Es como dice, se traduce en otros idiomas, en el árabe y también en el inglés, en esta parte se traduce como un desertor. Y un desertor es alguien que simplemente se entendía en la idea griega como alguien que ha abandonado la bandera o el propósito u objetivo militar. Estaba con nosotros peleando y abandonó la bandera. Esto es, dejó la bandera en el piso, dejó la bandera abajo. Esto es dejar las cosas atrás. Dejar simplemente es dejar ir algo por irse más atrás. Y tal vez la primera palabra que se me viene a la mente, esto de dejar las cosas o dejar el Evangelio y ver hacia atrás, tiene que ver con la expresión de Jesús. Cuando habla acerca de si alguno, dice, pone su mano ¿en dónde? En el arado y mira hacia atrás. Dice, pues no, no es digno del reino de Dios. Ahora, si ves Lucas, capítulo 9, versículo 62, que hace mención de esto. En Lucas 9, 62 dice, y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado, el arado, ¿verdad? Este es un arado moderno eléctrico, pero en aquellos tiempos el arado era de madera, se hacía para hacer surcos en la agricultura, normalmente era jalado por algunos animales, bueyes, normalmente era lo que se utilizaba, y se jalaba, y de esa manera se hacía el surco mientras se presionaba con los pies hacia abajo. El surco se iba poniendo y la tierra, por muy seca que estuviese, se iba abriendo para prepararse, para ir colocando lo que sería la semilla, que después sería parte de la agricultura. Y es el contexto que utiliza Jesús, un contexto de agricultura, porque lo entendían bien los judíos del tiempo de Jesús. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, que es un contexto del cual estamos hablando, mirar hacia atrás, ¿qué significa? Mirar hacia atrás lo podemos ver de una forma negativa, lo vemos en la esposa de Lot, va caminando y le dice el mensaje de Dios, los ángeles, no mires hacia atrás. Ella voltea hacia atrás y queda en una estatua de sal, como recuerdan. Mirar hacia atrás es un contexto negativo. Mirar hacia atrás indica, dijo el rey Salomón, nunca digas que los tiempos de atrás son mejores que los tiempos de hoy, porque pensarás mal. En este contexto es, si miras hacia atrás, te enfocas en aquello que está incorrecto. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, cuando habla acerca de su ministerio, dice, porque yo me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está enfrente, a lo que viene después. El contexto de mirar hacia atrás. Pero luego viene aquí esta expresión muy interesante que dice, no es apto para el reino de Dios. Y la primera pregunta que podríamos hacer es, ¿qué es el reino de Dios? Dentro de la Biblia, el reino, en griego basileos, significa realmente la iglesia, ¿verdad? Juan el Bautista predicaba y decía que el reino de los cielos se había acercado. Luego Jesús, cuando extiende esta idea, lo habla en parábolas, ¿verdad? El reino de Dios es semejante a. Y luego el apóstol Pedro predica y habla acerca de la familia de Dios, de la iglesia. Y luego aún Pablo, en la misma carta de Colosas 1:13, dice que nos ha trasladado, ¿verdad?, de la potestad de las tinieblas, y ahí habla al reino de su amado Hijo. Entonces, el contexto del reino simplemente es iglesia. El reino simplemente es iglesia, es lo que es el reino. Pero luego viene otra pregunta más interesante. Si alguien pone su mano en el arado, decide seguir a Jesús, decide ser miembro de la iglesia, decide ser parte del pueblo de Dios y mira hacia atrás, según las palabras de Jesús, ¿qué dice? No es apto para el reino de Dios. Aquí vienen dos cosas interesantes. ¿Qué significa ser apto? ¿Qué significa tener la aptitud? Significa no es digno de ser parte del pueblo de Dios. Y entonces ya viene una pregunta. Si esto es así y el reino de Dios es la iglesia, ¿cuál debería de ser la actitud de la iglesia para con los que han decidido ver hacia atrás? Porque si hablamos de aptitud y hablamos de reino, hablamos de iglesia. ¿Qué tendría de malo que alguien que ha visto hacia atrás todavía sea parte del reino de Dios? Eso es lo que estamos viendo. Según Jesús, tu maestro, mi maestro, nuestro Señor, el Rey, dice, no, si alguien pone la mano en el arado y decide ver hacia atrás. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales una persona ve hacia atrás? Ahorita las vamos a ver, pero en el caso de Demas, simplemente había dejado ello. Y si no puede ser apto para el reino de Dios, indica que la iglesia debería de tener una actitud con este tipo de personas que deciden ver hacia atrás. ¿Ah? Ahora, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 9, habla acerca de la comunión con los santos. Habla acerca de la comunión con los santos. Y cuando habla acerca de la comunión con los santos, y en la tarde vamos a ver una clase que habla acerca de lo que es membresía, habla acerca de con quiénes nos podemos sentar a comer y con quiénes no nos podemos sentar a comer. Esto es una instrucción apostólica que está alineada con el concepto de ser apto para el reino de Dios. En la primera carta de Corintios 5:9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios, dice, de este siglo, de este mundo, perdón, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fíjate qué interesante, porque aquí hay un concepto de congruencia. Llamándose hermano, o sea, yo me llamo hermano. Esto siempre yo tuve mucha dificultad comprendiéndolo al principio de mi cristianismo. ¿Por qué una persona que dice seguir a Jesús se comporta de una manera contraria a los estatutos de Dios? ¿Por qué una persona que dice seguir a Jesús vive en unión libre? ¿O se acuesta con su novia? ¿Por qué una persona que dice seguir a Jesús roba? ¿O tiene una mujer que no es suya? ¿O celebra fiestas paganas? ¿Por qué lo hace? No había congruencia, pero luego lo entendí. Tiene que ver con la aptitud del reino de Dios. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra. Dice, en el mundo se entiende que una persona que no ha puesto su mano en el arado, que sea fornicaria, que no ha puesto su mano en el arado, que sea idólatra, se entiende, porque tenemos que ayudarlos y predicarles y que vengan a Jesús. Pero ¿qué pasa en el contexto de una persona que ya lo ha hecho y después decide, en forma de incongruencia, ver hacia atrás y regresar a la vida que vivía antes? Bueno, la instrucción apostólica es, no te sientes a comer con ellos. No es una instrucción de Ricardo, es una instrucción apostólica. Si creemos que los apóstoles son los que enseñaron la Biblia, la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, tenemos que recibir esa instrucción individual y personalmente. ¿Por qué? Porque no son aptos del reino de Dios. No hay congruencia. No hay congruencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre alguien que abandona el camino y alguien que no ha tomado el camino? Bueno, ahí en Hebreos, en el capítulo 10, dice ahí en el versículo, Hebreos 10, en el versículo, vamos ahí, Hebreos 10, en el versículo 26, habla acerca de esto. Hebreos 10, versículo 26, dice así. Hay una gran diferencia entre el que ignora y el que conoce. El que ignora no sabe lo que hace, por lo tanto no tiene una lámpara que alumbre su camino. El que conoce tenía una lámpara y decide abandonar la lámpara, decide abandonar la luz. Esta es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué Jesús diría no es apto para el reino de Dios? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice así. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Y pregunta al Espíritu Santo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Esto es, cuando uno regresa y vive en el mundo que vivía antes, hermanos, uno le está dando la espalda no a la iglesia, sino a Dios, a Jesús. Y si Jesús nos rescató del pecado y nos sacó de la inmundicia del pecado y de la potestad de las tinieblas, y uno decide regresar a eso, uno está quitando la mano del arado. Y por lo tanto, uno ya no es apto del reino de Dios, que es la iglesia. Si la iglesia lo sigue tratando como que todo está bien, la iglesia está pecando, porque no sigue la instrucción paulina. Pero les voy a decir por qué más, o qué es el contexto que dice aquí Hebreos. Es cuando alguien dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibiréis o recibirá el que tiene por inmunda la sangre de Cristo? Yo creo que todos creemos que Jesús hizo un gran sacrificio por el pecado del mundo, y creemos que lo hizo también por nosotros en forma individual. Y de eso hacemos memoria los domingos y pensamos en ello y lo guardamos. Pero quien regresa al mundo atrás no lo hace por ignorancia, lo hace con el conocimiento. Y quien lo hace de esta manera, hermanos, lo que hace es, la sangre de Jesucristo me ha limpiado, ahora yo estoy teniendo la sangre de Jesucristo como inmunda, y como dice ahí la palabra de Dios, no solamente por inmunda, sino que también dice, estoy pisoteando a Jesús. Eso es algo ya más serio. O sea, no estamos jugando con la eternidad. Estamos realmente tomando las cosas de que Jesús murió por mí. Quien quiera que le dé la espalda a Jesús, está pisoteando su sangre. Y es algo muy serio. Porque yo no sé ustedes, hermanos, pero si alguien ofendiera a mi padre, me voy con todo. ¿Están de acuerdo ustedes, hermanos? Bueno, si alguien ofendiera a mi padre estando en el suelo y lo pisoteare, me voy con todo. Pero ¿qué pasaría si alguien ofende a Jesús? Ignorar su mensaje, andar como si nada hubiera pasado, es una de las faltas más grandes que recibimos y que hacemos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que alguien tome por inmunde la sangre y vea hacia atrás, pero que yo lo apoye todavía, es incongruente. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si pisotea, no es apto. Ahora, ¿por qué Pablo decidiría mencionar a Demas y por qué lo hace de esa manera? A veces nosotros tenemos un temor para declarar. Cuando hablamos de juicio, ¿verdad? Mucha gente malinterpreta el concepto de juzgar y porque dice, no juzguéis, ¿verdad? Para que no seáis juzgado. Pero cuando habla el Evangelio de Mateo en el sermón, no significa que no podemos juzgar. O sea, tienes que leer todo el contexto. O sea, ahí no dice que no puedes juzgar, te dice cómo debes de juzgar. Es lo que está, no dice que no juzgues, dice cómo debes de juzgar. El apóstol Pedro lo explica mejor cuando dice, el juicio debe de comenzar por la casa, ¿qué? De Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? La iglesia. Entonces, cuando hablamos de este contexto, la primera cosa que deberíamos de hacer es, ¿qué es lo que sucede y por qué alguien deserta, abandona? En el caso de Demas. En el caso de Demas, hermanos, es muy interesante, porque si tú lees, por ejemplo, en el caso de Demas, dice ahí otra vez en Colosas, en Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice, da la razón por la cual éste abandona el camino de Dios, ¿verdad? Y si lo leyeras en griego, es interesante, porque cuando lo lees en griego, hay esta palabra que habla acerca, se traduce mundo, pero en griego lo explica mucho mejor, ¿ok? Aunque se traduce como mundo, lo cual no está bien, pero le da un significado diferente, ¿qué dice en el versículo 10? Porque Demas me ha desamparado, me ha desertado, ha dejado la bandera, ha dejado esta posición por algo más bajo, dice, amando este mundo, y ahí está la palabra, amando este mundo. Esta parte de este mundo, hermanos, ¿verdad? No dice cosmos, como normalmente se traduce mundo correctamente, sino dice oinos, y la palabra de oinos, ¿verdad? Significa, esta parte de aiona, significa amando más el tiempo presente. Eso es lo que, así se debería traducir correctamente. Amando más el tiempo presente. Y se traduce como mundo porque es correcto. Pero ¿qué significa el tiempo presente? El tiempo presente indica amando más lo que es temporal, amando más lo que es este mundo, lo que es, por eso se traduce como mundo, amando más el tiempo presente. Porque simplemente hay tres tiempos, ¿no? Existentes. El tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. El futuro es incierto, el presente es nuestro y el pasado ya pasó. Pero hay un tiempo más excelente, el tiempo venidero. No es el futuro, la eternidad. No es el futuro, es más que el futuro, es todo el tiempo. Ahora, el hecho de amar indica que él estimó como mayor, amó por una razón más o simplemente tomó placer más en el tiempo presente. Y aquí es donde se viene la pregunta. Todos conocemos gente que ha puesto su mano al arado y visto hacia atrás. Es parte del camino de Dios. Muchos son los llamados y ¿qué? Pocos los escogidos. Sabemos que la gente regresa por muchas razones, ¿verdad? Y entonces voy a ver solamente cuatro razones por las cuales normalmente la Escritura habla de que la gente va a regresar, que no va a permanecer en el camino del Señor. Y una de ellas, si lo viéramos, tal vez es la más normal, es la esencia de lo que es la desilusión. Esto es, mucha gente pone la mano en el arado, viene a Jesús y simplemente después de un tiempo se desilusiona. El cristianismo no es para ellos lo que ellos esperaban del cristianismo. Esto lo podemos ver en el contexto de Judas, ¿no? Judas, te das cuenta de que cuando empezó a seguir a Jesús, hay algo muy interesante, hermanos, porque después de tiempo, si estudias bien la vida de Judas, lo ves como desilusionado, como que empezó bien y luego dices, pues, como que ya esto no le llenó. Ahora, si lo estudias todavía mucho mejor, si Judas hubiese creído que Jesús era el Hijo de Dios y hubiese creído por las señales que había visto, los milagros que se había percatado, pues cualquiera diría, pues, si Judas hubiera dado cuenta que Jesús sabía aún los pensamientos, hermana Mireida, que tenían durante su sueño, yo creo que Judas se hubiera dado cuenta que Jesús era más que un ser humano, que era Dios entre ellos. Por lo tanto, hubiera percibido que Dios podía ver todo. Sin embargo, Judas se desilusiona porque tal vez esperaba que se restaurara el reino de Israel, como esperaban los apóstoles, que le preguntaron a Jesús, ¿hasta cuándo restaurarás el reino de Israel? O sea, queremos ver otra vez el reino en su gloria, como lo vimos con Salomón, ¿hasta cuándo lo vas a hacer? Y hubo una desilusión. Cuando juntó su ejército en Galilea, o sus seguidores de 5,000 a 6,000, el punto de vista romano es, está juntando un ejército, ¿no? Porque una legión son 5,000, 6,000, 7,200, entonces está juntando hombres y se va a ir en contra del gobierno romano. Y cuando Judas se dio cuenta de todo esto, pues dijo, no, pues esto como que por aquí no va. Y cuando Jesús les dice a todos, voy a dar mi vida, es preciso que caiga y les empiece a explicar, Judas entiende bien ese concepto. Esto es, ya se va a acabar la gallina que pone los huevos de qué, de oro, ya se va a acabar. Entonces Judas decide, hermanos, aventarse por la última cosa que puede sacar de ellos. Es la última tajada. Y la última tajada cuestan 30 piezas de plata. Entonces, en su desilusión, Judas entrega al Señor Jesús y lo crucifica. Luego se arrepiente, pero el arrepentimiento es por una profunda tristeza del mundo, no de Dios. Por eso no pasa al concepto de tomar una decisión correcta. Entonces, mucha gente abandona y deja la iglesia o el reino de Dios o a Jesús, se desilusiona. No es lo que tenía que ser. Ahora, mucha gente va a poner como pretexto a los seres humanos y va a decir, yo no me desilusiono de Dios, me desilusiono de los que siguen a Dios, de los que están al frente. Pero tú tienes que entender que ellos, los que están al frente, no te toman el pie y hacen que pisotees la sangre de Jesús. Ellos no lo hacen. Cualquiera podría decir, es que, bueno, el joven que acaba de tomar un arma y que va y que dispara en una escuela y mata a 4 personas, 2 jóvenes y 2 maestros, pues que era por bullying, que estaba desilusionado, por lo que tú quieras. A algunos le van a echar la culpa hasta al diablo, ¿no? Fue el diablo, no. Una persona decide qué hacer porque tiene ese control de su vida. Sí, cierto que hay muchos que van a causar tropiezo y sí es cierto que por eso muchos abandonan el camino, sí, pero uno decide desertar por una decisión propia. Por eso el cristianismo es de los jóvenes para arriba, no de los niños, porque los niños no tienen este tipo de decisión. Pero los jóvenes ya deciden, los adultos ya deciden. O sea, no es como que, no, me desilusionó cómo trataron a esa persona. No, eso es pura excusa, más. Al final del día, quien decide regresar es pura excusa. Cualquiera que sea su desilusión, esta creo yo que es la primera razón por la cual la gente se va. En el concepto de Demas, podríamos llegar a pensar, posiblemente fue que vio que no iba a haber un beneficio propio. O sea, ¿cuál es la diferencia? El tiempo presente, Pablo dice, ¿estás contento con sustento y abrigo? Dice Demas, tal vez dijo, no, ¿sabes qué? Aquí no la vamos a hacer.
Y dice, va a estar mejor ir a la ciudad de Tesalónica. Y tal vez en Tesalónica me va a ir mejor. ¿Cómo comparas tiempo presente con tiempo venidero? Tal vez estaba desilusionado, tal vez sí. No lo sabemos. Número dos. Tal vez el contexto tiene que ver con las riquezas. Esto es, según el mismo apóstol Pablo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10, tal vez el contexto es eso. Es el dinero, hermanos, es algo que, es una herramienta que debe ser utilizada para vivir, no la razón por la cual se vive. En contextos de dinero, es tan importante el dinero, hermanos, porque esto estropea un matrimonio, ya sea que no tengas dinero o que tengas mucho dinero. O sea que la relación que uno tiene con el dinero es la forma en que uno se expresa con los demás. Ahora, ciertamente, en 1 Timoteo 6, 9 al 10, Pablo habla de que esta también es una razón por la cual la gente deserta o deja ello. Hay dos tipos de riquezas, ¿no? La riqueza que está en el cielo y la riqueza que está en la tierra. La riqueza del tiempo venidero y la riqueza del tiempo presente. Demas amó este tiempo presente más que el tiempo venidero. En su contexto, también esas riquezas. Si dice ahí en 9:10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si llegaras a tener lo que tanto anhelas? Esto es, ¿qué tanto anhelas? ¿Tener un patrimonio de $1,000,000? Y si ya lo tuvieras, la pregunta sería, ¿qué más? Porque no es el contexto de lo que ya tienes, es el contexto de lo que anhelas tener. Y lo que anhelas tener es lo que hace y que forma tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de decidir. Entonces, aquí dice Pablo, dice, el problema no es eso, o sea, el problema es que cuando se quieren enriquecer, caes en muchas tentaciones. Evasión de impuestos, ¿verdad? Cosas deshonestas. Y dice, y lazo, dice, y en muchas codicias necias. A veces te aferras tanto y te aferras tanto y te aferras tanto. Es más, ya cuando lo obtienes dices, ¿para qué lo obtengo si ni siquiera lo sé disfrutar? Y dice así, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque es raíz de todos los males el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron ¿de qué? De la fe. O sea, ¿por qué se deja al mundo? ¿Por qué se deja a Dios por el mundo? Por el dinero. O sea, se extraviaron, vieron hacia atrás, porque tal vez dijeron, es que esto no nos va a dar. Porque el cristianismo, lo que hace es que el cristianismo, hermano, te da ciertos perímetros, ciertos límites. Y bien decía el rabino, el maestro rabino dice, para que alguien sea rico, dice, dos cosas son difíciles en el mundo obtener, una amistad sincera y una riqueza honesta. ¿Y qué razón tenía el rabino? Esto es, para hacerte rico honestamente está difícil. Hay muchos que lo hacen rápido, pero ¿cómo lo hacen? No solamente es lograrlo, sino los medios que lo hiciste. Y para muchos es, no importa los medios, lo que importa es el resultado. Y en este contexto, lo que hace eso es que, bueno, se extravía de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el contexto del valor del dinero es muy distinto para todos, ¿verdad? Porque ciertamente algunos de nosotros dejamos o vemos hacia atrás por unos cuantos dólares más al mes. A mí me sorprende muchísimo, y le hablo a la gente, espero que me entiendan, cómo los papás de cuando eran jóvenes, muchos cristianos, trabajaban los domingos. No es extraño que la mitad de sus hijos no sean miembros de la iglesia. No te extrañes. Estoy hablando de dinero, o sea, ya todavía más ilógico cuando lo dejan por un partido de fútbol o un entrenamiento, pero también hay gente que es así, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, es un concepto de que ¿cuánto vale tu salvación? ¿Cuánto vale el reino de los cielos? ¿Cuánto vale Jesús? O sea, ¿vas a hacer memoria por Jesús? No lo vas a hacer, es un concepto de tiempo. Pero si es por dinero, pues mucha gente decide tomar trabajos y primero faltas y la primera vez que faltas te sientes incómodo, te sientes mal y después se vuelve muy común y después ya no te importa. Y cuando estás en el punto de que ya no te importa, lo que todo ser humano hace, lo que hizo Adán, es le echas la culpa a la gente. No es que por esta mujer hice esto, dijo Adán. Y el que honestamente dejó el camino del Señor por un partido o por un juego o por un poquito más que le pagaban, hermana Marta, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno deja esa parte de esa manera, luego dice, bueno, es que ¿a quién le voy a echar la culpa? Seamos honestos, la culpa pues es nuestra. No es de nadie más. Simplemente tengo que aceptar que amé más el tiempo presente que el tiempo venidero. Y la riqueza, hermanos, como dice aquí, no solamente te extravía de la fe, sino también y fueron traspasados de muchos, ¿qué? Muchos dolores. El padre de familia que quiere ser rico, finalmente rico, y la familia lo abandona porque su avaricia fue mucho más grande que la familia. El joven que quiere ser rico y que se empieza a dejar el camino de Dios y los padres no le dicen nada, ándale pues, ándale pues. Es que para ti es fácil que falten un domingo. Son hábitos, hermanos, que si no se establecen bien, hermanos, cuando son niños y jóvenes, los va a destruir de grandes, hermanos. Porque una persona que deja el camino de Dios no lo hace de un día para otro. Es algo gradual. Empieza a amar más este mundo. Más este mundo y se va. Entonces, esa es la segunda razón. Dice Jesús, ¿verdad? En Mateo 6:19, dice que nos hagamos tesoros en los cielos. No en la tierra, donde la orina y el orín corrompen, dice. Porque se echa a perder, el dinero se echa a perder, se corrompe, se moja, se oxida, se echa a perder. Dice, si no, háztelos ¿dónde? En el cielo, ¿no? Allá en Colombia, por ejemplo, cuando encuentran todavía estos botes, ¿verdad? De los narcotraficantes, ¿verdad? Estos barriles llenos de billete, ¿verdad? Y los encuentran y los sacan, ya están echados a perder. Ya no sirven. La humedad se los comió, se los carcomió. Entonces, Jesús dice, no, a amar primeramente, a hacer tesoros en el reino de los cielos. O sea, que esta es una razón también por la cual la gente lo deja. ¿Lo dejó por eso de más? No lo sé, pero tiene que ver mucho que ver. Se va a Tesalónica, una ciudad más próspera. Digo, fue con Pablo, dice, no, esto ya, come on, Pablo. Otra vez, lo mismo, ¿verdad? El secreto del cristianismo es acostumbrarse a lo mismo. Porque quien busca novedad se va a salir del camino de Dios. O sea, en el cristianismo tienes que acostumbrarte a lo mismo. Reunirte, sí. Y la gente deja el camino, sí. O sea, acostúmbrate a lo mismo porque así vas hasta el final. Número 3, tal vez el contexto tiene que ver con el mundo. Tiene que ver con amar más al mundo. Si tú ves, por ejemplo, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, dice ahí en el versículo 15, primera carta de Juan 2:15, ¿verdad? Cuando habla de esto, dice así la palabra de Dios. Dice así, primera de Juan 2:15. Ahora, quiero que entiendas que dentro de la iglesia primitiva, ¿cómo veían a Demas como un gran colaborador de Pablo? Entonces, no creas que porque alguien es muy activo en la iglesia, no corre el riesgo de abandonar el camino de Dios. El apóstol Pablo, cuando habla de sí, dice, porque no sea que habiendo sido heraldo, venga yo también ser, ¿qué? Eliminado. Y algo que me extraña, que es muy curioso, es que solamente pasaron 5 años, hermano. 5 años es muy poquito. Se le acabó la gasolina 5 años a Demas. Se le acabó la emoción. Se le acabó el camino. Se le acabó la energía. Se le acabó todo. En 5 o 6 años, o sea, de que se escribe Colosas a que se escribe Timoteo, son 5 o 6 años. Es muy poco tiempo para los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, hermanos. 5 o 6 años no es mucho. ¿Por qué es tan importante el tiempo? Porque el tiempo declara, hermanos, el tipo de persona que es alguien. O sea, es incongruente y es ingenuo pensar que ya lo conozco por un mes. No. Ya lo conozco por 3 meses. No. No, eso no. 3 meses no es nada, hermanos. En el tiempo divino, un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. O sea, ¿cómo se conoce una persona? Date unos años. Vamos a ver qué tipo de persona es. O sea, tienes que esperarte. O sea, 6 años y lo dejó. O sea, Pablo pasa de que es un gran colaborador, me abandonó, dejó, amó más el mundo. ¿Y por qué alguien ama más el mundo? En primera carta de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, y lo separa, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está que en él. ¿Cuál es la excusa por la cual alguien abandona el Evangelio? Deja su mano, quita su mano del arado. Puede tener excelentes excusas. A veces decimos, es que le ganó el diablo. No, no, es que se dejó ganar por el diablo. O sea, es que a veces el pobre diablo hasta le echan la culpa de todo, hermanos. ¿Realmente es la culpa del diablo? Pues él es el tentador, sí. Pero nadie accede a la tentación más que nosotros. Y eso ya cae una respuesta a nosotros. ¿O acaso el diablo te puso la mano sobre el pie para que le pistolara la sangre? No, eso lo decide uno, hermanos. Y en este contexto dice ahí, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, ¿por qué lo dejó? ¿Por qué demás abandonó a Pablo? No sabemos, pero amó más este tiempo al mundo. Y este tiempo, este mundo, hermanos, ofrece muchísimo, ¿no? No importa la edad que tú tengas, ofrece muchísimo, ¿no? Yo siempre le digo a la gente en cuanto al matrimonio, ¿verdad? O sea, cuando empiezas, cuando te vas a casar, mucha vida, pero nada de dinero. Ya cuando estás viejo, mucho dinero, pero nada de vida. Ah, y entonces, ¿qué pasa? Tienes gente, me permiten decir esto, espero no ofenda a nadie, gente ridícula, hermanos, mayor de edad, con dinero, que quiere vivir una vida de jovencito. Y luego son cristianos, y ya como cristianos se les sube la cabeza y empiezan a vivir con una vida de jóvenes. O sea, en la parte, si en su juventud fueron rockeros, ¿verdad? Se ponen pantalones muy apretados de piel, se compran su moto, se dejan crecer el cabello, se ponen tatuajes. O sea, ¿ya para qué? Ya estás a morir. Pero así es gente ridícula, hermanos. Aman más el mundo. Hablo solamente del hombre. Pero ¿qué pasa de aquellos también? O sea, gente ridícula, hermanos. O sea, ya estás grande de edad, o sea, vas caminando con el Señor y te pones botas y pantalones y una gran villa y te vas al rodeo. O sea, gente ridícula, hermanos. Ama más el rodeo que la iglesia. Ama más el jaripeo que la iglesia. O sea, al final del día tenemos que ser honestos, hermanos. El mundo es el mundo y la iglesia es la iglesia y alguien tiene que tomar una decisión. En el caso de este Demas, no sabemos cuál fue su decisión. ¿Por qué? Sabemos que su decisión, pero no sabemos por qué la dejó. ¿Por qué amó más este mundo? Posiblemente, como dice aquí, tal vez fueron los deseos de la carne, ¿no? Tal vez fueron los deseos de los ojos, ¿verdad? O tal vez fue la vanagloria de la vida. No sé qué fue, pero una de esas tres fue porque amó más este mundo. Se desilusionó tal vez, dinero, pero amó más el mundo. ¿Qué indica que amar más al mundo, hermano? O sea, pues si ya te vas a morir y luego dejas a tu esposa y te vas con una más jovencita, pues por favor, hazme el favor. Pero hay gente que así lo hace, hermano. Si supieras por qué te toma la jovencita, se acaba tu dinero que te costó todo trabajarse y luego te deja, te abandona. Por eso es traspasado de muchos, ¿qué? Dolores. Entonces, la mayor inversión que podemos hacer, hermanos, es caminando con el Señor. Es una inversión segura. El Señor te va a recompensar en el cielo. Pero el problema con la inversión es que no la ves hasta mucho tiempo. ¿Por qué alguien abandona a Dios? No lo sé, pero en el caso de este Juan, cuando habla de eso, dice, quien ama más el mundo, el amor del Padre no está en ellos. Si hubiera estado en ellos, ¿por qué pisotean la sangre? O sea, ¿en qué mente te cabe que se puede restaurar? O sea, ¿cómo crees que va a considerar a Dios si lo pisoteó? O sea, es que no hay sentido, bíblicamente no hay sentido. Es más, si lo ves de una forma bíblica, en Hebreos, en el capítulo 6, que hablaremos más de esto los miércoles, Pero fíjate en Hebreos capítulo 6, tiempo presente, Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice así, 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Pero mira, ¿cómo dice el versículo 5? Pon atención, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es que hay un siglo presente y hay un siglo venidero. O sea, ¿qué amó más Demas? El siglo presente. Y aquí dice, y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron, sean otra vez renovados. ¿Es imposible? ¿Por qué es imposible, hermanos? Dejemos que la Biblia nos conteste. ¿Qué les parece? Dice así. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, pues ¿cuántas veces lo vas a matar? O sea, si ya lo crucificaste, cuando te entregaste a él, ¿lo vas a volver a crucificar? Dice el Espíritu Santo, no, es que no. Jesús no es como que lo va a estar crucificando cada que se te antoja. La iglesia no es como un club que tú te vas y regresas y te vas y regresas. O sea, es el mal concepto que tiene la gente. No es un club, hermano, no sé a quién se le ocurrió eso. Está retirado, dicen algunos, no sé a quién se le ocurrió eso, hermanos. Pero bíblicamente hablando, hermanos, es imposible. ¿Por qué? Porque no puede estar crucificando a Jesús a cada rato. Porque si lo crucificas a cada rato, hermanos, pues entonces quiere decir, ¿no entendiste? Y muchos dicen, no, es que yo no entendí lo que, pues, ¿cómo no vas a entender lo que haces? Si un niño, cuando entra en la juventud, entiende entre el bien y el mal, pues mejor dime que amaste más el mundo y a que no entendiste. Porque el hecho de no entendiste es un concepto, ¿verdad?, muy infantil. ¿Verdad? ¿Saben que están juzgando al papá de este jovencito que mató a la gente? Dices, ¿pero por qué? Pues no entendiste. O sea, ¿en qué cabeza, por muy republicano que seas y por muy libertario y que creas en la segunda enmienda y lo que tú creas, ¿en qué cabeza cabe que un padre le compra un arma a su hijo y le permite cargarla? O sea, eso solamente es una locura, hermanos. O sea, ahorita estamos enseñando a Caleb a manejar y tú dices, hermano, estás dejando manejar a Caleb con un carro y el carro, si le da todo, hermanos, puede chocar y puede matar a alguien más. Así de peligroso está la cosa, hermanos. Ahí dice el maestro de manejo, dice, ustedes van a decidir cuando ya está listo. Pues sí, pues nos lo cargan a nosotros. El papá tenía que decir cuando ya estaba listo para tener un arma. Por eso lo van a juzgar también. O sea, fíjate el contexto, hermanos. Entonces, cuando entramos a la idea del evangelio, hermanos, y vemos esta parte, o sea, no se puede, hermanos, restaurar de una misma manera ello. Por eso es tan importante que cuando empecemos el camino de Dios agarremos las cosas tan en serio, hermanos. No es un juego, no es... tiene uno que tomarlo en serio. Esto es algo importante porque es algo eterno. Ahora, ¿por qué? Tal vez fue eso, no sé, que por lo cual se enfocó más en el tiempo presente, ¿verdad? En el tiempo presente, más que en el siglo venidero. O sea, ¿qué es el tiempo presente? Híjole, hermano, yo a veces pienso... Y tal vez es malo pensarlo, pero uno piensa, pues, ¿cómo viviría uno en el mundo si estuviera todo en el mundo? ¿A poco no? O sea, ¿qué tipo de persona sería si estuviera en el mundo, no? O sea, ¿cómo estaríamos expuestos al mundo? Uno piensa eso. Pero solo Dios sabe, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que reconocer esta parte. O tal vez, como dice la parábola, tal vez tiene que ver con las pruebas, ¿no? Cuarto. Mucha gente, ayer que oí al hermano hablar de esto, fue interesante porque muchos sí dejamos a Dios por las pruebas. La prueba simplemente nos ahoga, dice la parábola del sembrador. Sí, es verdad. O sea, las pruebas que vienen a nosotros, como dice la Escritura, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. Si las pruebas sí, o sea... Porque ciertamente hay varios tipos de pruebas, ¿no? Y hay pruebas que nos van a tumbar, hay desilusión, algún ser querido muere y le rogamos a Dios que no muriera y muere. O tal vez le pedimos a Dios por un hijo y nunca nos lo dio y tal vez nos desilusionamos y la prueba no la soportamos y nos vamos de la iglesia. Cualquiera que sea la prueba, tal vez me enfermo y es una enfermedad terminal y le pido a Dios y no se me quita y no, pues, ¿para qué? Entonces, las pruebas también pueden ahogar, pero cuando estamos en un mundo, enfrente de un mundo muerto, hermanos, la pregunta siempre regresa a qué debemos de hacer para permanecer fieles. No sabemos por qué Demas abandonó el camino. Solamente sabemos que amó más al mundo, pero ¿qué fue la chispa? ¿Qué fue lo que hizo que lo abandonó? No sé qué fue, hermanos. Me hubiera gustado saber, pero solamente sé que amó. ¿Qué fue, hermanos? No sé. Si me preguntas a mí, ¿qué es lo que tú has visto que es? Pues muchas cosas, hermanos. He visto muchas cosas. He visto hermanos que, les digo, un hermano que tenía 60, 70 años, me habla su esposa, que se fue con una mujer a Nueva York. La mujer muere y el hermano lo abandona ya sin dinero y viejo. Pues uno va aprendiendo en el camino, ¿no? He visto gente que pues se emociona y por dinero, hermanos, le pagan un poquito más y se olvida de Dios. Entonces, de todo se ve en la iglesia, hermanos. Pero amar este mundo, hermanos, es algo que te puede hacer que abandones el camino de Dios. ¿Qué hacemos? Tenemos solamente una opción de dos cosas. O mantenemos la mano en el arado, o volteamos atrás. Así de sencilla está la situación. Le dijo el ángel a la mujer de Lot, no volteen. Y ella volteó. Y acabo con eso, hermanos. ¿Sabías tú que esto es una decisión individual? Tali la va a tomar por ella, yo por mí, y calé por él. Lo abro para preguntas, hermanos. ¿Quién me entendió la lección, hermanos? ¿Por qué abandonó Demas a Dios, hermanos? ¿Ah? Amó más al mundo y se fue a dónde? A Tesalónica. Tesalónica es una ciudad muy hermosa, pero quién sabe qué le habrá ofrecido además. Tesalónica a diferencia de la ciudad celestial. Muy bien, preguntas, hermanos, preguntas. Sí, hermana Paloma. Sí. Iluminados es que estabas en obscuridad y te resplandeció la luz. Fuiste iluminado. Viste la luz. Y seguiste la luz a Jesús. Son los que ya fueron una vez iluminados. Muy bien. Preguntas, hermanos. Sí, Mario.
Gracias.